Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Game Frame. Y esta semana traemos un podcast, bueno, no especial, pero sí vamos a hablar un poco de lo que ha sido este E3 2017. Y como siempre, lo haremos de la mano de Javi.
Hola a todos.
Y hoy también con Nacho.
Hola, ¿qué tal?
¡Qué sensual, eh! Pues nada, así que comenzamos.
Noticias.
Bueno, y a continuación vamos a comentar lo que serían las noticias que nosotros creemos que pueden ser más importantes, relevantes de este pasado E3, tanto de Nintendo como de Microsoft, Sony y a nivel de multiplataforma. Así que en primer lugar empezaremos con Nintendo. ¿No, Javi?
Sí, vamos a empezar.
Pues venga, cuéntanos algo.
¿De Nintendo?
Broma, broma.
Ah, no, vosotros sois los que estáis en Nintendo, yo veo.
Yo sí, no. Es que durante la presentación de... Bueno, en este caso sería de Ubisoft, porque tiene que ver con Nintendo, pues se presentó el Mario y Rabbids Kingdom Battle, en el que ambas compañías pues llevan ya, no sé, un par de años así colaborando y desarrollando este juego, que es un juego curioso, un poquito, porque mezcla el universo de Mario de plataformeo pero con el tema de batallas por cobertura. Entonces, en un principio, pues a la gente parece que la mola. A mí me ha gustado más o menos lo que he visto, pero yo creo que me podría aburrir del tema estrategia y cobertura. No sé si vosotros habéis visto algo.
No, yo la verdad es que no he visto nada. Yo esperaba que tú me contases algo.
Pues no te puedo contar mucho más, porque presentaron un vídeo en el que serían los personajes de los Rabbids, cómo llegaban al universo Mario, y cómo llegaron un poquito algunos más hostiles y otros más amigables. Así que Mario hace equipo con algunos de ellos, uh-huh, en el que los Rabbids están ya personalizados con su disfraz de Luigi, de la princesa Peach, o de incluso Yoshi, y, o el propio Mario, y nada, junto a ellos pues tendrás que derrotar a los otros Rabbids con su jefe final y demás cositas. Todo muy colorido, muy bonito, pero tampoco hay mucha más. Habrá que esperar para que salga el juego y disfrutar de ello.
Hombre, la premisa del juego, ¿no?
Como el premisa, ¿no? Me he equivocado.
La iniciativa, lo del juego, ¿no? Que se ha saltado ahí. Bueno, señores, lo que es el juego, la presentación, no da mucho tampoco a la imaginación. Pero sí es verdad que estando Nintendo detrás y teniendo a su figura más importante, que es Mario, yo creo que algo de calidad se tendrá, ¿no?
Hombre, sí, porque ten en cuenta que aunque está Ubisoft detrás, quien lleva la batuta y quien dirige al final es Nintendo. De hecho, Miyamoto está muy detrás de este proyecto, algo que al diseñador jefe de Ubisoft pues estaba muy emocionado por esa colaboración. Incluso en el E3, cuando salió Miyamoto al escenario, la presentación de Ubisoft, pues se puso también a llorar por la emoción, porque para él era un referente de los videojuegos, seguidor de Mario, de Zelda, de Donkey Kong. Entonces, su referente siempre fue Miyamoto, como diseñador de videojuegos que es. Así que el hombre pues se emocionó y nada, pues parece ser entonces que se está haciendo con mucho cariño, y la verdad que parece que lo está haciendo la propia Nintendo.
Una señal de calidad.
A nivel visual, tú puedes decir esto de Nintendo, aunque lo haya hecho o lo está haciendo Ubisoft. Vamos, así que en ese sentido yo creo que muy bien.
Un shooter que sale Mario y los Rabbids, ¿no? Básicamente.
Sí, tienen que colaborar juntos. No les queda otra para librar ahí lo que quiera que esté pasando, la invasión esa de Rabbids. Y nada, a esperar ya a que salga.
Y salía el 29 de agosto, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí, es lo bueno, que sale pronto, 29 de agosto. Vale, entonces ya podremos, cuando ya salgan más cositas y se den más detalles, pues ya podremos hacer una review más
completa.
Exacto, más bonita.
Sí.
Pasamos al siguiente, digamos, anuncio de Nintendo más importante, que este es el que esperaba todo el mundo. El Super Mario Odyssey, que estará disponible para el 27 de octubre, que ya queda menos, que se decía que iba a salir para diciembre o así, pues al final va a salir antes.
Bastante importante, porque es que el 27 de octubre ya.
Sí, nada más pasa el verano y poco más.
Bueno, estamos a finales de junio, tanto como que ya.
Yo no sé a vosotros, pero yo una vez, llegando casi julio, para mí el verano es un suspiro.
Ya está. entre calor y calor.
Calor y calor y playa, piscina y demás, se pasa a volar.
No, pero 27 de octubre está básicamente muy cerca.
Bueno, ¿vosotros visteis algo de este Super Mario?
Yo vi un tráiler de gameplay. Y bueno, pues tenía muy buena pinta. Yo siempre pienso que los Mario son símbolo de calidad. Aunque se arriesga ese cambio tan grande, ¿no? De mundo abierto. Pero bueno, hay que darle una oportunidad. Yo, el de Nintendo 64, no le daba ningún duro por él, porque ese cambio tan radical que hubo de mundo abierto, sin embargo, fue un juego bastante bueno. Y ahora este. Pero el trailer, sí, me ha llamado bastante la atención, sobre todo la cantidad de disfraces que tiene. Y...
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención que hayas visto así en el trailer o en el game?
A mí sobre todo los trajes, el montón de trajes que tienen.
El tema del sombrero, quizás.
Sí,
¿no?
También.
El sombrero que... Pues bueno, porque coge las habilidades de los enemigos y, bueno, Mario de alguna forma se introduce en el cuerpo de los enemigos y puede adquirir sus habilidades. O sea, puede estar bien, puede dar mucho juego a la hora de realizar muchas acciones o de conseguir objetos y demás cosas.
Un poco Kirby, ¿no?
En ese sentido, sí. Un poquito Kirby.
A mí la verdad es que me gusta mucho la estética que tiene. Parece que el modo de juego va a ser muy parecido al Super Mario 64, ¿no? Con un mundo abierto y tal, la verdad es que promete. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es la estética, la verdad. Siempre el estilo de Nintendo, pero parece que ha habido un salto bastante importante a nivel gráfico. Y la verdad es que me llama mucho la atención.
Sí, técnicamente se ve que han tenido mucho mimo.
Sí.
Se nota que es Super Mario y le han puesto mucho mimo, se ve todo muy bien. Lo que a mí me ha chirriado más un poco, no sé si lo habéis visto, es la fase esta de que están como una ciudad de Nueva York,
sí,
o algo así.
Mm-hmm.
Entonces, lo que es el diseño de Mario,
sí,
con de las personas,
no pega.
Como que, uy, tú aquí no pegas mucho.
Chirría un poco,
pero bueno, será algo puntual, que se ve que Mario va recorriendo el mundo. Porque está en una zona que luego parece que es México, pero
sí,
hay hielo y demás. Que supongo que es porque habrá pasado algo y habrá que ayudar a los habitantes de esa ciudad. Pero sí, parece que está como recorriendo el mundo. Se ve también una fase que era de una selva y similares. No se mostró mucho más. Creo que se mostraron dos o tres fases.
Y ya está. Lo que es seguro es que este juego es un vende consola.
Bueno, sí, ya cuando empiecen a sacar la figura de los amigos y demás, claro, y la compatibilidad y todo eso, pues ya aprovecharán ahí más el salto.
Sí. ¿Y la siguiente noticia? También estamos en Nintendo, que es importante, ¿no?
Bueno, sí, estamos repasando rápidamente los anuncios porque son muchos. Algunos nos parecen más importantes que otros, como ya he dicho. Y ahora vamos a dar el paso a lo que sería el anuncio de Metroid Prime 4.
Para Switch, ¿no?
Para Switch.
Sí, no se ha visto nada. Pusieron un cartelito, bueno, una imagen, Metroid Prime 4 y... Ala, ya está, el año que viene ya sabréis más.
Incluso yo estaba leyendo en foros que había gente que decía que el desarrollo de ese juego de Metroid 4 quería que lo pararan. Parece que la gente no, como que no le gustaba, no sé por qué. Estuve leyendo.
Yo digo que la gente quiera que se pare Metroid Prime 4 porque lo llevan pidiendo desde yo qué sé, sí, desde el Wii U que querían un Metroid Prime 4 y no hubo ningún Metroid en Wii U.
Yo que estuve leyendo en diferentes foros y me extrañó, ¿no? Qué raro. No sé si es que mejor...
A ver, puede ser también porque se ha presentado también otro Metroid, el Samus Return para Nintendo 3DS, que es el remake del de Game Boy en su día.
Uh-huh. Un remake muy bonito.
Que se lo hace Mercury Steam, si no me equivoco.
Calidad.
La verdad, un estudio español que se está encargando de Metroid y lleva ya, si no me equivoco, también un par de años en desarrollo o así. A ver qué pasa, parece que pinta bien la cosa.
Sí, en fin, el juego de Metroid no es un juego que me guste mucho, pero en este caso el trailer es bastante, bastante bonito. Y el 3D...
Javi, como siempre, no le gusta nada.
Tiene
que dar su opinión negativa.
No, la verdad es que sí, que es un juego bastante... Bastante llamativo, y sobre todo la 3DS, que le hacía falta ya un poco de esto de insignia.
Y parecía que no, pero la 3DS tiene tirón todavía, ¿eh?
Sí. ¿Qué te parece? ¿Te has jugado este juego, Nacho, el de Game Boy?
No, yo tengo con la Mini NES, he estado jugando a los Metroid, al que viene incluido en la Mini NES, la verdad que es un juego entretenido, pero ni jugué a los que salieron en la GameCube, si mal no recuerdo, y creo que este nuevo va a ser un poquito en esa estética, ¿no? Un poco
súper, sí, bueno,
en primera persona...
El Prime 4, sí, yo, si sale, supongo que mantendrá lo que sería la saga Prime, que salió en GameCube, que terminó con Wii. Así que en ese sentido, yo, sí, no sé cómo será la historia, en, cronológicamente tampoco estoy muy seguro dónde se podría situar. Y veremos en qué queda la cosa cuando de aquí a unos meses Nintendo haga algún Nintendo Direct y presente un vídeo, ya presente, digamos, algún pequeño gameplay o por lo menos una demo técnica de lo que es el juego.
Sí, porque solo tenemos una imagen, ¿no? Que
es una imagen del logotipo negra y pone Metroid Prime 4. Y ya todo el mundo empezó ya a aplaudir ahí como loco. ¡Metroid!
La gente volviéndose loca,
sí,
¿no?
Sí. Y cuando ya parecía que no iba a haber nada más de Metroid, pues después de la conferencia en el Treehouse que hace Nintendo, pues mostraron y fue la sorpresa el Metroid Samus Return, este de la 3DS.
Que eso es. Y parece que están dando la fecha de este remake para el...
Se olvidó el tema, para el
15 de septiembre.
15 de septiembre.
O sea, después de, justo ya a finales casi de verano.
Nos estáis dando cuenta que los juegos buenos los están sacando antes de Navidad, antes de la campaña de Navidad, ¿no? Porque tenemos el Super Mario, que salía el 27 o 28 de octubre. Este remake, que también seguro tiene un buen tirón para vender la último modelo de 3DS, sale el 15 de septiembre. No sé qué se dejará entonces para Navidad.
Hombre, yo supongo que serán también los últimos coletazos de Nintendo 3DS en parte. Al menos durante... De aquí a verano pues van a salir bastantes juegos buenos. Y Nintendo, pues lo que ya tenía, a lo mejor que estaba desarrollando de hace un año así o dos años, pues ya lo terminará, lo sacará y le dará el último empujón, porque ahora sale también la New Nintendo 2DS XL.
Yo creo que será, sí, para vender...
Y aprovecharán por ahí, porque no todo el mundo va a gastarse 330 euros en la Switch. Más luego cómprate un juego, ya son 400 euros. Cómprate el mando Pro, 460. Irá por ahí las cosas, los tiros, que para distinto público. A lo mejor la Switch parece que a día de hoy lo está comprando público más de 20 y tantos para arriba, que es lo que más está abarcando. Lo que es la Nintendo 3DS, pues se queda... Con el público más amplio, ¿no?
Más
infantil, adolescente.
Más infantil, ¿no?
Sí.
Donde da más dinero.
Hombre, y también por lo que vale la consola. Sí. No es lo mismo gastarte 150 euros en una consola, o incluso menos, si te pillas 2DS, que gastarte 300 pavos, o los 300 y pico que cuesta. Más luego, los 50 o 60 del juego. Y si te quieres comprar el mando Pro, que mucha gente se lo compra.
Ya está, sí, que al final te suman.
O los accesorios, la funda y eso, pues se te va el dinero, sí, se va.
Y luego la autonomía, ¿no? Que puede tener la Switch con respecto a la 3DS. Claro.
Aunque andan muy parejas, de tanto eso, pero que andan muy parejas. Las 3 horas y pico, las 4 según lo que esté haciendo, es lo que llegan las 2, no llegan más.
¿La 3DS no tiene más durabilidad?
La 3DS jugando... Sin 3D yo creo que llegaría a las 4 horas, muy mucho.
¿4 horas?
Yo creo que sí. No, 3 horas y pico, 4 horas, no creo que sea más.
Bueno, vamos pasando a la siguiente, que tenemos un montón de noticias y aquí se nos va el santo al cielo.
Aquí, ¿la siguiente cuál es, Javi?
Minecraft. Tenemos aquí, Minecraft para Switch. Que básicamente la noticia es que Minecraft para Switch tendrá como requisito iniciar sesión en equipo live. ¿Qué os parece esta noticia?
Interesante, ¿no? Eso me parece interesante porque eso yo no lo sabía.
Sí, lo que es el crossover ya entre diferentes plataformas.
Sí, pero eso está bien, que los jugadores de Minecraft, eso, que no son pocos, que puedan jugar con sus amigos teniendo, da igual sea si es una Nintendo Switch, Xbox One o un PC. Pero va a estar, eso está bien. PlayStation 4 se ha desmarcado. Sony ha dicho, nosotros no queremos juego cruzado por temas de seguridad o no sé qué, pero no sé yo qué problema de seguridad pueden tener ahí, la verdad.
No nos ha gustado eso, Sony.
A mí son muy mal, ¿eh?
No me gusta Minecraft, pues entonces no tengo problema.
Es que entonces, yo no sé si es por orgullo, en plan, Minecraft es de Microsoft, y si es de Microsoft o pertenece más o menos a Microsoft, veneno. Pero no sé, yo creo que han perdido ahí un buen filón para que los usuarios de la Play 4 pues sigan... dándole vida a su consola.
Sí. Pues Javi, aunque no te guste, pero ¿no te gusta por la estética o por el objetivo del juego, que realmente no hay ninguno? ¿Por qué no te gusta?
Eso es, la visión retro del juego no me importa, pero eso de ponerte, dejarte en un mundo y tú no tienes ningún objetivo, simplemente es crear tu propio mundo. E ir, también el tema de farmeo, ¿no? Esto también a mí no me llama la atención, me aburre, no tener un objetivo decir, objetivo tal, aunque sí tiene final teóricamente el juego, ¿no? No es...
No, que yo sepa, ¿no?
No te, yo que estuve leyendo también que tenía le habían puesto un final, si no me equivoco. Pero... No,
bueno, sacaron una versión con, que se llama Story Mode, que era episódico, pero sí el juego original, que yo sepa, no tiene un objetivo ni tiene.
Era construyendo, digamos, tu mundo.
Sí, y eso. Sí. Hombre, a mí lo que me llama la atención es, bueno, se ha visto que puede tener capacidades educativas, ¿no? Se ha visto, bueno, algunas clases y tal, que, o en clase de informática o con las nuevas tecnologías, bueno, que puede desarrollar un poquito la creatividad y la imaginación de los niños pequeños. Yo creo que eso puede ser importante.
Sí.
Aunque hay algunos que, bueno, que sean detractores de utilizar los videojuegos como con un fin educacional, pero bueno, a mí me parece innovador y bastante original y creativo.
Mira, sí, tienes toda la razón, la verdad.
Pues bien te explica. ¡Qué bien te explica, Nacho! Ay, bueno. Pero a mí no me gusta.
No, no, nada, he intentado convencerte, no lo he conseguido.
Nada, nada, yo soy de la vieja escuela.
Esperemos que algo le guste a Javi en este podcast.
Sí, hay muchos juegos que me gustan.
Vale, vale, mucho vale.
Bueno, pasamos entonces a la conferencia de Microsoft.
Sí, sí, damos ya el salto a lo que sería Microsoft.
Y la nueva consola.
Y la nueva consola, que sin duda ha sido la gran novedad de este E3, lo que todo el mundo está esperando, el proyecto Scorpio. Ya tiene nombre, Xbox One X. Y sale pues también muy prontito, para el anuncio que se ha hecho, 7 de noviembre.
A 500 euros.
A 429 euros, sí, 500 pavos.
Sí, a 499. Lo que sí, lo que hemos estado comentando fuera de micro, que lo que son las frases o las palabras clave de los proyectos están mucho mejor que las palabras o los nombres al final oficiales, ¿no? Porque suena mucho mejor Xbox Scorpion que la Xbox One S, ¿no? O la X, ¿no? De la S, la X, ¿no?
Esta es la X,
esta es la X.
Sí, en ese sentido, es verdad que a lo mejor Xbox Scorpio, es decir, me he comprado la Scorpio.
La Scorpio,
pues suena más agresivo, más sí, potente. Sí. Y guau, tiene la Scorpio.
Siempre
es decir, me he comprado la Xbox X. ¿Esa cuál es? Igual que la S, pero con mucha más potencia, ¿vale? Claro. Cuando tú dices Scorpio, la gente pues ya dice, coño, la Scorpio, sí, sí.
Lo que sí es verdad que el anuncio a 499, vamos, entre nosotros, 500 euros, es bastante, bastante bueno. Porque
es suculento.
Sí, no es tampoco muy cara para lo que le ofrece la consola, porque es una consola bastante potente.
No, la verdad que la consola fue un portento, procesador 8 núcleos, 2,3 GHz... Luego, aparte de la gráfica y los megahercios, los 12 GB de memoria RAM, también la primera consola con refrigeración líquida, más pequeña que la Xbox One S. O sea, ya si ya la otra consola tenía un diseño muy bonito y compacto, pues ya esta es muy similar en diseño y todavía más compacto. O sea, que no se puede pedir más en una consola tan potente.
¿Verdad que...?
Y tendremos también, claro, los 4K verdaderos, los True 4K, ¿no? Que decía tanto Microsoft.
Y una cosa importante que también que es retrocompatible con los juegos.
Eso es una cosa que nos ha gustado mucho.
Eso ha sido un gran puntazo, sí, ¿no? O sea, vas a comprar una Xbox X y vas a tener todas las Xbox. Porque vas a tener la primera, que salió hace ya muchísimos años, la compatibilidad de los juegos. Vas a tener la 360. Vas a tener la Xbox One en sí,
sí.
Y aparte esos juegos que hagan o los que los desarrolladores y compañía pues especifiquen luego pues los juegos, les dé esa potencia que puede abarcar la consola nueva.
Pues sí, nos ha gustado mucho esa idea de la retrocompatibilidad. Sí, señor. Bravo, Microsoft.
Ha sido un puntazo.
Totalmente.
La verdad es que... Pues sí, la verdad es que eso es lo que... Yo creo que lo que los usuarios pedían hace ya mucho tiempo, con la PlayStation 4, con la 3, todo. La verdad es que... Así que... Pues muy bien, un T y mis 10 es.
¿Te gusta, Javi?
Ese sí, ese sí, ¿no? Sí. Ahí...
Yo lo veo consolón, ¿eh?
Sí.
Lo veo consolón, pero consolón.
Así que... Es que
yo
Microsoft llama por todas.
Me llama mucho la atención el tema de la Xbox X, el tema de la retrocompatibilidad, porque el que tenga la 360 como yo y demás, o incluso que tenga la primera, yo creo que ha triunfado. O sea, si no tiene la Xbox One, esa es otra, porque ya puedes elegir el modelo que tú quieres. ¿Quieres la normal, la S, el modelo S o el modelo X? Si tienes el modelo S, el modelo más económico, más para un público estándar.
Sí.
y el modelo X sería como aquella versión pro de las personas, de los gamers que son más fans de aprovechar al máximo las últimas tecnologías, que tengan un televisor 4K o quieran eso, potencia y disfrutar los juegos con los 60 frames y todo. Pues sí, lo veo de puta madre.
Yo nunca he sido de Microsoft y me lo estoy pensando, ¿eh?
Pues para mí Microsoft yo lo veo mucho mejor que Sony. Sony tiene la ventaja de que es una compañía japonesa y que disfruta a lo mejor de esos exclusivos que tiene, aparte de que Sony es un estudio muy grande, tiene muchas cosas que no puede tener Microsoft o que le costaría mucho trabajo conseguir. Pero que poquito a poco, pues bueno, Microsoft se hizo su hueco. Cuando hicieron la Xbox One cometieron sus errores también, pero la diferencia es que ellos supieron rectificar y arreglar muchas cosas y escuchar sobre todo al usuario. Y la verdad que eso no lo hace en todas las compañías, no lo hace tampoco Nintendo, no lo hace Sony. Ellos hacen lo que creen que tienen que hacer y si te gusta bien, y si no, pues nada, hay que seguir adelante vendiendo.
Ya está bien. La verdad que
muy bien.
Yo les deseo la suerte, porque la verdad que la he hecho bastante bien. Así que ahora sí que bueno, toca noticias interesantes, ¿no?
Esta a mí me gusta más, ¿eh? Esta me gusta más a mí. Que es los trailers de Days Gone, Spider-Man y Shadow Colossus, el remake. Que eso...
Ah, vale, o sea, tú ya te querías la Play, ¿no?
No, sí, no, se ha ido ya.
Directamente a la Play, ¿verdad?
Llama la atención. Sí, porque ya nos vamos directamente a la conferencia de Sony. Ya tanto habla Microsoft, no vamos a irnos ya a la Sony directamente.
Pues se nota que tienes Play, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, aquí todos tenemos Play.
Yo que estoy frito ya por hablar un poquito de estos trailers que nos han parecido espectaculares, sobre todo el Spider-Man, que es Batman, pero...
No, es Batman. No se confunda.
No. El trailer y el gameplay también.
El trailer es espectacular, y sí, yo tengo, vamos, una fe absoluta en los juegos de Spider-Man, porque, vamos, personalmente me vuelve loco Spider-Man, y la verdad es que el trailer ha sido impresionante.
Sí.
O sea, es un gameplay intenso, tiene mucho big time event, en fin, la verdad es que me ha gustado mucho. La historia parece que va a ser cautivadora. Hay un cameo de Miles Morales al final del trailer, para el que no haya visto, pues ya le hago un spoiler. En fin, la verdad es que a mí me ha encantado, lo tengo que reconocer, me ha encantado.
Yo la verdad que ese juego también tengo muchas ganas desde que lo mostraron en el anterior E3, en el del 2016, y pintaba ya muy bien. Es verdad que parece que han cogido lo mejor de Spider-Man y lo mejor de la jugabilidad de Batman Arkham, sí, y la han juntado, y yo creo que eso es bueno también. Creo que eso es bueno, porque la jugabilidad de los Batman Arkham pues era fenomenal, y creo que Spider-Man puede coger cosas de ahí, prestadas, entre comillas, y adaptarla a lo que es su universo.
Lo que no tiene a ti, nosotros, la impresión del trailer, nos mareaba. Sobre todo la escena esta de cuando está detrás del helicóptero, está ahí echando las telarañas a través de... A mí me dio a marear. Entonces, si yo estoy viendo el trailer y me está mareando, porque esté jugando con esa tensión...
Nada, que, para ¿no? nada.
A mí me dio a marear un poquito el trailer.
Yo creo que jugar a ese juego va a ser ponerte el traje de Spider-Man, salir a Nueva York y disfrutar como un niño chico.
¿Tú crees que lo que sí percibí eran como, no sé si se llaman así, los Quick Time Events?
Sí.
Esos eventos que tienes que pulsar botones, que a lo mejor quizás lo que yo he visto tenía demasiado. Eso que estás viendo un vídeo y de repente, ¡ay, que tengo que pulsar aquí! ¡Ay!
Yo ahí no te lo voy a negar, pero también creo que la demo está preparada específicamente para el E3. O sea, creo que el juego final no va a ser tanto Quick Time Event. O sea, va a ser más jugabilidad normal y tal, pero para que sea un poquito más espectacular, pues lo prepararon de esa manera para que todo el mundo se quedara con la boca abierta.
Sí, yo te digo, porque ni tú ni yo ni los que estamos aquí hacemos esa pantalla de la persecución del helicóptero de un salto, ¿no? Porque más de una vez nos caerimos, solo seguro, vaya. Yo te digo... Y bueno, ya saltando después de Spider-Man, pues tenemos también otro trailer muy bueno, que es el Shadow of the Colossus, que es el remake. Yo me pasé ese juego en PlayStation 2,
sí,
y es decir, la gente le encanta ese juego. Yo jugué, me lo pasé, pero tampoco me pareció una maravilla. No sé, la gente le encantaba. Yo entendí la historia, la verdad que está bonita, pero para ponerlo como obra maestra... No sé yo.
Bueno, no spoilees, que yo tengo que reconocer que no he jugado, ¿vale?
Sí.
Estoy jugando ahora al The Last Guardian, que es del mismo creador, y me está encantando. Y yo espero bastante impaciente este remake porque probablemente me lo vaya a pillar. Por eso lo que tú dices, Javi, las críticas son bastante buenas, aunque a ti no te haya gustado.
Neutral, estoy neutral. Ni me gusta ni
pero
me gusta.
Ya vamos progresando poquito a poco. Pues Javi ya parece que va calando mal, va gustando más videojuegos, asumiendo.
Oye, el español me ha gustado, ¿eh? Aunque he criticado, pero me ha gustado.
Bueno, aquí un buen crítico. ¿Tenemos fecha de salida de este remake?
Pues sí, se anunció, creo que era para el año que viene. No sé si era para el principio del año que viene.
Sí, pero no tenemos fecha.
Que lo podríamos buscar por aquí a ver si encontramos la fecha. Que lo leí de pasada. Pero no, aquí no, no lo tenemos. No, pero leí algo de que era para 2018 seguro.
Sí, 2018, pero ya no sabe exactamente.
No, que se ve que el remake ya tiene un progreso bastante grande. Y ya supongo que tendrán que terminar de pulir cosas. Y si pueden aprovechar toda la potencia de Play 4, pues tendremos, aunque lo hayamos jugado mucho, otro juegazo en Play 4. Porque Shadow of the Colossus, disfrutarlo con esta potencia, pues tiene también ese maravilloso, ¿no? A nivel visual y luego el, lo que debe imponer en esta consola los colosos.
Sí,
tan grandes y escalarlos. Y bueno, no voy a decir mucho más. Bueno, no, ya lo sabe todo el mundo, sí, ¿no? Cómo va esto.
Pero bueno, entonces, sobre todo este juego, a nivel narrativo no hay ningún narrador, sino tú, a medida que vas avanzando, vas descubriendo la historia.
Sí.
Es una narración distinta.
Bueno, pero va en consonancia con el estilo del creador, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, todos los juegos que ha ido sacando Fumito Ueda, creo que es el autor, tienen esa mecánica, no te explican, no hay una escena introductoria que te presenta la historia ni los personajes, simplemente te sueltan ahí en ese mundo y tú tienes que tener esa habilidad y esa paciencia para ir descubriéndolo, tanto la historia como los personajes, ¿no? Pero vamos, la verdad es que todo el mundo está encantado con los juegos de este hombre, ¿no? El ICO también tuvo muy buena crítica, ¿no? No sé si habéis jugado, yo tampoco.
Sí, lo tengo también.
Yo tampoco jugué, hicieron una remasterización también. Y yo la verdad es que solo he jugado al de las guardias, que estoy jugando ahora mismo, y me está encantando. Me está encantando.
Pues ya ese no lo tengo todavía. Ya caerá poquito a poco, irán cayendo muchos, que tengo una lista pendiente.
Así que, y este último va a ver Rubén, que tú entiendes, tú sabes hablar mejor inglés. ¿Qué os parece este último juego?
¿Cuál? ¿Days Gone?
Ese es.
Pues ya se presentó el año pasado también. Pues tenía buena pinta. El tema zombie es que a mí es una cosa que me gusta mucho. El tema de la supervivencia, de sentirme agobiado jugando. Ya si son zombies más, no sé por qué. Será por el tema también de supervivencia, como ya he dicho. Pero pinta muy bien, ¿no? Pinta la cosa que te las puedes ingeniar o montar estrategias para salir ileso de las situaciones que, porque se ven que hay muchísimos zombies, muchísimas cosas muy llamativas, raras.
Son zombies estilo Amanecer de los Muertos, que van corriendo.
Sí.
No son los zombies de Walking Dead.
Claro, es que si fuese un zombie de Walking Dead, pues sales del personaje corriendo y te vas a otro pueblo y puedes estar tranquilo que los zombies van a tardar 4 días en llegar allí.
Sí, ya ves. Oye, también lo bueno que tiene es que incluso los animales son zombies.
Sí, también.
Spoilers del final del tráiler.
Hombre, este tráiler ya tiene su tiempo.
Sí.
Este
¿qué es lo que sale, Javi? ¿Qué es lo que sale?
Pues al final de todo es la sorpresa que es un oso zombie. Que eso es, hombre, ya la primera vez que he visto un juego con animales zombies, la verdad. Y tiene una
En Resident Evil, si no recuerdo mal,
los perros
esos.
Los cuervos
y algún. Bueno, y ahí.
Un oso no. Un oso, tú no has visto nunca un oso.
Y la cacho serpiente también. ¿Esto de dónde ha salido? Que tenías que llamar a Fran de la Jungla para derrotarla.
Bueno, yo aquí voy a hacer un poco de Javi, de abogado del diablo. ¿No crees que estamos un poco saturados de juegos de zombies últimamente?
Nunca. ¿Te gusta el azúcar? Sí, pues
yo confieso que a mí me encanta la temática zombie también, pero creo que se están excediendo un poquito.
Sí, a ver, sí que se ha visto de quizá 3 años para acá que hay más movimiento zombie, pero este juego, como lleva también mucho tiempo en desarrollo, pues parece que no paran de salir, pero en realidad estarían todos en el mismo marco, en esa misma línea de tiempo en el que empezó esa avalancha de otra vez la moda de los zombies, que los zombies, todo el mundo quería juegos y libros y consumir historias de zombies por todos lados. Sí, y que el tema de la supervivencia, la serie, yo creo que lo que llama la atención es el mundo cambia de un día para otro y tú no sabes por qué, sigue normal, sigue siendo una persona y ves que el resto de la población pues son seres raros o que quieren comerte, te quieren meter bocas por todos lados. Y no sé, yo creo que eso es un poco lo que a la gente también le gusta. Sentirse ese agobio, esa supervivencia, ese afán de superación y demás.
Bueno, interesante.
Pinta bien el juego. Ya veremos luego en qué queda la cosa.
A ver. Sí, estos juegos son juegos que a lo mejor pintan bien, pero después no son tanto como uno se imagina. ¿A qué? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que sería la del Uncharted, ¿no? El nuevo tráiler de Uncharted.
Un charter.
Hombre, que mi inglés de Cambridge es bastante bueno. Yo he jugado al 1 y al 2 y al 3 también, y me parece una trilogía bastante buena. Mientras más juegos de un charter, creo que mejor, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues sí, ya ver, yo no puedo opinar mucho porque solo tengo el 4 y tendría que jugar la trilogía principal. Pero yo, con lo que ya he jugado en el 4, la experiencia, pues a mí me ha encantado, la verdad. Es muy peliculero, al menos esa parte, pero técnicamente está muy bien, está muy cuidado, diseño, localizaciones. Se nota que Naughty Dog está detrás, porque hasta el más mínimo detalle en cada cosa, también en documentación, está todo muy preparado. Por mí, chapo, me parece una muy buena aventura para disfrutar. En este 3 no han mostrado realmente nada de la próxima entrega. Claro que no va a ser ni un Uncharted 5 y nada, sino el juego aparte, ¿no? Sino sí, recuerdo más algo que va a ser como una historia paralela un poco a lo que sería la saga principal, que tenemos dos personajes femeninos. Y nada, ha sido un vídeo, un pequeño vídeo que se ha mostrado, luego se ha mostrado otro de un gameplay y pinta pues espectacular. Lo que he podido ver, pues pinta muy bien, la verdad.
Como siempre.
Yo supongo que ya en el E3 del año que viene ya se podrá jugar y probar sin miedo a ninguno.
Bien. Pues Nacho, ¿tú qué opinas con este nuevo tráiler de...?
Yo me voy a tirar a la piscina. O sea, no voy a comentar nada porque no he visto los trailers, sinceramente. Tengo las remasterizaciones que han salido para la Play 4 de los tres primeros. Me pasé el 1. Tengo el 2 pendiente, que voy por la mitad más o menos. Me parecen buenos juegos, entretenidos. Es como... cuando vas al cine y ves una peli de aventuras, pues tú vives esa peli de aventuras. Pero también son juegos que a mí me saturan un poquito. Que juego un rato, sí, y el cuerpo me pide cambiar otro tipo de juego durante una temporada.
Bien, sin embargo, a mí estos juegos me encantan.
Sí, pues a mí no me...
Mira, he encontrado ya los puntos favorables y desfavorables de cada uno.
Bueno, pues simplemente en esta noticia no nos vamos a entretener más y vamos a empezar ya con los juegos que son los multiplataformas. Nacho, tírale la primera, que esta es tu dominio.
Esto es mío. Bueno, pues ya se había anunciado el juego, pero la verdad es que se anunció un gameplay y otro, un trailer un poquito más extenso del nuevo juego de Battlefront, el Star Wars Battlefront 2, que saldrá a final de año. Y bueno, como ya sabéis, a mí me encanta Star Wars. Me encantó el primer juego, aunque quizás le faltaban cositas, ¿no? Es decir, no tenía un modo historia, había pocos mapas, en fin. Creo que era un juego medio acabar. Aún así, el tema de la ambientación y tal, pues me flipaba. O sea, yo lo vivía cada vez que jugaba una partida multijugador al juego. Y este, bueno, pues parece que va a ser un juego más completo. Va a tener un modo historia en el cual vamos a controlar a una personaje que es una imperial, justo después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y es un juego que va a ser mucho más completo, que va a incluir las tres sagas con todos los personajes principales, con todos los planetas o todas las pantallas disponibles de todas las sagas. O sea que me parece que va a ser un juego muy 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 completo. Y no sé qué os pareció a vosotros.
Pues yo lo que vi, la verdad, que a nivel visual me pareció espectacular. Ya la primera entrega también me lo pareció, meterte en el mundo de Star Wars. Lo que yo no me llegué a comprar el juego por lo mismo, porque era solamente, digamos, enfocado muy al online, a partidas online, pocos mapas, no había un modo de historia, ahí faltaban muchos modos, faltaba mucha más hora de dedicarle al juego. Y una pena, porque pudo haber sido un pelotazo, pero un pelotazo de los grandes y gordos, que incluso gente a lo mejor que no sea muy aficionada al mundo, al universo Star Wars, hubiese caído, porque la verdad que increíble. Y yo creo que con esta entrega, pues Electronic Arts pues se pondrá a bota y conseguirá ya lo que la gente quería, sobre todo los fans, que es lo que pedían. Mira, aquí más modo, curraros lo más, porque tenía aquí buena materia prima y eso hay que aprovecharlo. y ellos ya lo saben.
Tienen ahí un filón de oro.
Sí, totalmente. O sea,
la licencia de Star Wars es impresionante, puede sacar bastantes cosas buenas y divertidas, solo que se lo tienen que currar.
Y ahora, más que nunca.
Sabemos a veces cómo son los de Electronic Arts, que a veces van a por la pela, como sabemos.
En la primera entrega se notó que iban a por lo que...
Sí, aprovecharon. A mí, yo vuelvo a repetir, no me parece un mal juego, me parece quizá un juego inacabado. Que podían haberle echado más tiempo y más ganitas y la verdad es que hubiera sido un juego mucho más completo. Parece que van a rectificar y en la segunda, en el segundo juego, pues en principio parece que va a ser mucho más completo. Y gráficamente es lo que te ha dicho Rubén. O sea, es espectacular. Es espectacular.
En eso sí estamos de acuerdo.
Bueno, David, ¿no quiere decir nada del Battlefront?
No. No, porque el 1 jugué, me pareció muy bonito. Y este no, bueno, pues sobre todo el Battlefront 1, le falla la misma historia y el 2 pues ya lo tiene. Entonces, pues con eso, me parece bien.
Muy bien. Alegro, Javi, me alegro. Tú ves ya el 2 y puede que si de verdad se cumple la expectativa y lo que se supone que van a hacer, pues sí, igual si me lo compro, sin ningún tipo de duda. Es que tienen que aprovechar, porque yo estoy viendo que Disney están con las películas de Star Wars, para bien o para mal, van a hacer un montón, va a haber mucha publicidad, que si las series también. Y dice, eso es la época otra vez como de Star Wars. O sea, que tiene que EA, aparte que supongo que la, no sé si lo que es la licencia habrá costado un pastizal, si habrán cedido al menos costo, pero si la aprovechan bien se pueden sacar un buen filón de ahí, tanto para ellos su beneficio como para el beneficio de los jugadores, que al final es lo que importa también.
Ya ves. Y una cosa buena es que este juego no va a tener Season Pass, no va a tener pase de temporada. Han dicho y han comentado que todas las expansiones van a ser gratuitas. Eso sí, tienen que sacar dinero de alguna parte y va a haber microtransacciones.
Claro, hombre.
Eso, el que quiera evolucionar más rápido, que saque tarjetita de crédito y pague. Pero tanto los nuevos niveles como los nuevos personajes que en teoría van a ir apareciendo van a ser gratuitos, o sea que eso en principio es una buena noticia.
Pero básicamente entonces este juego es pay to win.
No es pay to win. O sea, creo que lo que te van a dar, bueno, supongo que cada uno tendrá su manera de jugar, sus clases y tal. O sea, tú lo que pagarás a lo mejor es por conseguir antes el arma determinada o una habilidad determinada. Tú podrás jugar con otro tipo de juego, otro tipo de estrategia, pero y lo irás consiguiendo conforme vayas adquiriendo experiencia en el propio juego. El que quiera, pues que saque la tarjeta y se gaste.
Sí, como ya en cualquier juego a día de hoy, que le han dado los micropagos que ya están.
Sí, es una pena, pero bueno.
Un modelo más de negocio.
Y ahora la siguiente de noticias, morir por amor, ¿no? Porque este...
¿Por qué?
Pues porque estaba hablando de Kingdom Hearts 3.
¿Cómo?
Kingdom Hearts 3, ¿no? ustedes entendéis, ¿no? Por eso no me gusta decir los nombres en inglés porque nunca me sale bien. Pero este es un juego súper colorido y es crossover de los juegos de Final Fantasy con los personajes de Disney y siempre me ha llamado la atención. Y me pasé el 1, me pasé el 2... Todos los 1.5, los de la 3DS, los de la Game Boy Advance también que hubo.
Correcto.
Todo me lo he pasado y me parece bastante, pues, bastante bonito.
Sí, pues me sorprende que te lo hayas pasado todo, ¿eh?
Sí. Hasta incluso el de cartas, que era el más complicadillo, pero que, bueno, el más complicado y el más difícil. Pero sí, y con este juego lo espero con mucha ansia.
Me iba a hacer mucha gracia porque este juego lo anunciaron también hace muchos años, cuando se veía como esa especie de cementerio de llaves de espada. No sé si acordáis de ese vídeo promocional.
Yo es que nunca he seguido.
¿No?
No he jugado a los anteriores, ni creo que vaya a jugar a este. Que nunca me ha llamado la atención.
¿No?
Parezco Javi, no me gusta nada últimamente. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa?
Pues jugar en la PSP era muy bueno.
No tengo la PSP.
¿No tienes
la
PSP?
No.
Claro,
pasa nada, Javi te lo presta.
Claro, yo tengo la PSP. Ese vídeo promocional creo que era el de la PSP, que era un hombre calvo, ¿no? Un vestido de
calvo. Yo, si no recuerdo mal, yo creo que era el anuncio del Kingdom Hearts, el 3.
El 3, ¿no?
Sí. Va.
Puede ser. Así que...
Pues bueno, ya no sé cuándo saldrá, el año que viene también, supongo. Porque, bueno, el año que viene. Es que aquí con el Kingdom Hearts también pasa como con otros juegos, que se dice mucho, que Square Enix anda un poquito ahí, porque está Kingdom Hearts, este nuevo... Final Fantasy VII, que veremos a ver si lo vemos al final en la Play 4.
En forma episódico.
Bueno, aparte del tema episódico, no se ha mostrado nada del Final Fantasy, etc.
Este año no, nos ha llamado bastante la atención.
No se ha mostrado nada, lo cual quiere decir que Square Enix lo tiene un poquito ahí aparcado o tiene otra cosa en mente.
Parece que había cogido los mandos del desarrollo, ¿no? Había dejado a otras empresas externas parte del desarrollo del juego y ha llegado un momento en que lo ha cogido todo la propia Square Enix para hacerlo ella misma. Quizás eso signifique que si esperábamos verlo para 2018, pues se nos vaya a 2020 perfectamente.
A mí me suena esto como un Duke Nuke.
Me suena un Duke Nuke.
Ay, qué... No sé, yo solo espero que Kingdom Hearts pues salga lo más pronto posible, y porque la verdad es un juego que está muy bien, universo Disney, universo Square Enix, una cosa que nunca hubieras pensado que iba a funcionar. O sea, a mí yo cuando salió el primero, yo dije, ¿cómo vas a mezclar los personajes, el universo de Final Fantasy, y vas a meter ahí a Mickey Mouse? Bueno. Claro, a ti te lo dicen... Si es que, pero en qué cabeza cabe. Luego juegas y dices, joder, está muy bien hecho y parece que es como un puzzle.
Termina de jugar y la boca se te queda plastosa del azúcar, ¿no? Del amor, ¿no? Cuando tanto eso de no hablar de amor, ¿no? Porque sí, el juego es. Te mato con amor. Y.
Sí, bueno, tiene cosas muy bonitas, muy profundas. Acabo
de descubrir que eres un experto en Kingdom Hearts.
Sí, sí, a mí me gusta mucho esta saga.
Sí, pues yo no lo sabía, ¿eh?
No, yo tampoco. Hombre,
porque lo tengo muy guardado en el interior.
Se tenía muy calladito. Entonces, ¿tú eres de Sora? ¿O de qué personaje eres?
No, de Sora. Me parece un personaje bastante bonito. Sí. La intro del primer Kingdom Hearts, la canción es súper buena. Y la segunda también, que estaban muy chulas.
Sí, correcto.
Era muy bonita. Bueno, pasamos entonces a la siguiente, que aquí os dejo yo, porque este juego ni siquiera lo he visto ni me interesa.
Pues tú te lo has perdido, tío.
No te interesa nada. Este juego del que vamos a hablar ahora, no me lo puedo creer, Javi, tío.
Así que os dejo, me callo y os dejo a vosotros.
Esto, bueno, pues empiezo yo, Rubén, ¿o qué?
Empieza tú.
Bueno, pues vamos a hablar de la nueva IP de BioWare, que es Anthem. Que, bueno, por lo que nos han presentado, está ambientado en un mundo futurible, ¿no? No sé si podíamos denominarlo posapocalíptico, steampunk, algo raro.
Hay una mezcla rara ahí.
Sí, una mezcla rara ahí. En el cual los personajes, bueno, pues tienen una especie de armadura, vamos a definirlas tipo Iron Man. Sí, unas armaduras personales, ¿no? Que las denominan Javelin o Javelin en inglés. Y que, bueno, pues dota de diferentes habilidades al que se introduce dentro de ella, ¿no? Tiene, bueno, pues misiles, puede volar, puede bucear. La verdad es que tanto el mundo como el gameplay que han mostrado a mí me ha llamado bastante la atención, ¿vale? Lo que sí he visto son algunas similitudes en cuanto al... No al modo de historia, pero sí al modo del cooperativo y tal. He visto ahí tintes del Destiny.
Sí, eso te iba a decir, que tiene un poquito de Destiny.
Sí, tiene algo basado ahí, algunos toquecillos que recuerdan bastante al Destiny. Pero bueno, veremos el producto final cómo va. Yo a mí, tanto la historia como el gameplay, me gustó bastante.
Sí, yo cuando vi el tráiler este, sobre todo en la presentación de Microsoft con la Xbox One X... Dijo, coño, ¿pero esto qué es? Está chulísimo. Sí, todo. Sí. Digo, si esto es así, a mí ya me lo han vendido.
Gráficamente es espectacular.
Increíble.
Sí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que enseñaron 10 minutillos así de gameplay, poco. Unas pinceladas del cooperativo, que parece que es como instantáneo, te unes a una partida y de repente aparece tu compañero ahí con el
Javelin
al lado tuya. Sí, veremos si a la hora de la implantación es así o tiene tiempo de carga o qué, pero como siempre muestran las demos muy bonitas para que todo el mundo le entre un poquito de hype.
Eso es lo que me preocupa un poco, que era al fin y al cabo era una demo para L3 y yo no sé si el producto final va a ser igual que lo que se ha presentado mejor o luego puede cambiar como sufren otros títulos que decía, pero esto no tenía tal, esto no tenía cual, y se te quite un poco ese hype. Yo espero que la cosa vaya por ahí, ¿eh?
Promete, por lo menos para mí promete.
Y una cosa que te quería preguntar, ¿tú dónde lo vas a jugar? Porque ya que es multiplataforma, ¿qué opción elegirías?
Pues no lo sé, Rubén, no lo sé. A ver, yo ahora mismo o te diría o Play 4 o PC, pero no lo tengo claro. Además no sé para cuándo va a salir, lo mismo tengo un PC nuevo y me da por comprármelo un PC, no lo sé. Y si no, pues siempre está ahí la PS4.
En teoría tendría que estar disponible para el año que viene, 2018. No sé si al final saldrá sobre finales, o todo apunta que podría ser después de verano casi seguro.
Pero todos sabemos, como haya un pequeño retraso, se nos planta ya, en 2019. Sí,
¿no? Como se retrase solamente un poco, por el tema que sea, porque además ser multiplataforma lleva más trabajo. Pero esto en potencia bruta tiene que ser un disfrutar, tiene que ser una gozada.
Sí, totalmente. Bueno, Javi, ¿quieres hacer un comentario o algo de...?
Yo puedo hacer un comentario negativo, pero que parezco, ¿verdad? Que parezco yo el abuelo cebolleta, pero... ¿Ustedes creen? Voy a dejar aquí, os lanzo el tema y después me voy, ¿vale? ¿Ustedes creen que esa potencia, esos gráficos, después no habrá una bajada de, ¿cómo se dice? ¿Un downground se llama? Un downground de...
Downgrade.
Después de eso de... Porque de verdad creen ustedes que eso... Lo he visto el trailer y el trailer de verdad que es espectacular el gráfico. Pero ¿ustedes creen de verdad? Eso siempre es las presentaciones. Muestra eso y después viene la realidad.
Es lo que estaba comentando con Nacho. Si luego el producto final va a ser lo que hemos visto en el vídeo o luego van a cambiarlo y va a ir un poquito por otra cosa. Si se mantiene igual... A ver, evidentemente la potencia de los gráficos y de todos los elementos en pantalla irá conforme si es para PS4, Xbox S, One que diga, o PC, ¿no? Ya depende también de la potencia, o si te compras la Xbox nueva. No sé qué diferencia habrá gráficamente entre una y otra, pero bueno, lo que se vio en el vídeo sí estaba más enfocado al modelo de nuevo de la consola Microsoft, ¿no?
Sí, yo el gameplay que vi es de la Xbox One X.
Pues si eso llega a ser así, pues para mí es un pepinazo. Totalmente. Yo creo que en mi PC a día de hoy no movería eso porque ya tiene...
No, no, yo ni el de la mayoría de los mortales.
Así que...
Gástate 2.000 euros en el PC para mover eso.
Porque a mí me pasa una cosa, me gusta más jugar en consola que en PC. Yo tengo muchos juegos en Steam, pero reconozco que cuando compro un juego y lo meto en la consola, o sea, Xbox, PlayStation 4, alguna consola de Nintendo, no sé por qué me gusta, lo disfruto más. No sé, tenerlo en PC es como, bueno, pues está ahí, ya jugaré y tal, aun teniendo mando de... Y tal, pero no se me hace igual, no sé por qué.
Yo depende del tipo de juego. O sea, clásicamente los shooters se juegan mejor con un teclado y ratón. Aunque yo el Destiny no salió para la consola solo, jugaba con la Play y la verdad es que no tenía ningún problema. Después te acabas acostumbrando. También he jugado algunos Call of Duty en la Play y no había ningún problema.
Bueno, yo de hecho Call of Duty sí he jugado en la 360 y demás, pero a nivel general, quitando juegos de shooters y eso que sea mejor en PC, no sé por qué disfruto más de las consolas. Sé que estoy más acostumbrado y no termino de meterme en el mundo gaming del PC.
Hombre, mucho más simple, ¿no? Los sistemas de consolas, metes el juego, te los descargas, lo ejecutas y ya está.
Sí.
El tema del PC, que si tienes que configurarlo, que si ahora tienes que actualizarlo, meterle una nueva gráfica, que si, en fin.
Aunque yo creo que de aquí a de cara al futuro los juegos ya están adquiriendo esa apariencia o esa personalidad que tienen en el PC a nivel de configuración, ¿no? Que ya con el tema de los modelos Pro, modelos X, modelo tal... pues ya puedes configurar los gráficos, puedes... Venga, esto, que si lo otro. Lo veo bien, la verdad. Lo veo bien que tú, como usuario, puedas aprovechar al máximo si tienes una consola que puedes sacarle más partido al juego. Y eso, en eso me gusta. Y bueno. Javi, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos ahora?
Vamos a irnos ahora a lo que es, para mí, la noticia. ¡Noticia! Que por fin, parece ya, por fin tenemos un buen juego de Dragon Ball, que es Dragon Ball Fighter Z, que esto es la serie, que es un juego 2.5 de dimensiones, que ni 3D, ni es una mezcla ahí entre dos dimensiones. Y estuve viendo un trailer que yo le tenía muchísimas ganas, y la verdad es que está hecho con un cel shading, ¿no? Que es el dibujo gráfico, y bueno, para mí es la serie en sí.
Es el dibujo en gráfico.
Sí.
No, la verdad que es lo que dice Javi, que es totalmente lo que, por ejemplo, yo como fan de Dragon Ball quería de un juego de Dragon Ball. A mí los Xenoverse y los últimos Raging Blast y todas esas cosas que sacaron, a mí no me gustan, porque el modelado de personaje no me parecía el correcto. Creo que no aprovecharon bien lo que podían haber hecho en aquellos tiempos con, en este caso con Play 3, la Xbox 360, y luego en esta generación que salió el Xenoverse 2. Creo que no aprovecharon a nivel visual lo que es Dragon Ball. No, a mí no me gustaba nada. Y, es que esto no, para mí no es Dragon Ball. Es verdad que la historia de los Xenoverse y eso, pues, muy original. Tiene mucho juego, pero para mí me hubiese encantado que de verdad se pareciese al universo Dragon Ball que todos conocemos. Y con este juego, pues joder, lo han conseguido.
No, totalmente.
Tiene un montón de detalles. Sabes que hay un vídeo en YouTube que hace, va haciendo fotograma de las diferentes posiciones que hay, de diferentes gestos de los personajes, y todos están calcados en la serie.
De la técnica, los golpes de los personajes.
Todo. Así que
a mí me recuerda, no sé si os acordáis, de creo que era el Budokai 2 que salió para Play 2, que fue uno de los mejores juegos que ha salido de Dragon Ball. Pues me recordaba a ese en cuanto a las mecánicas, solo que visualmente es mucho más espectacular que el Budokai 2, ¿no?
Es que esto de verdad que está viendo la serie. Que,
sí, es el anime.
De hecho, yo me volví a comprar el Budokai versión esta HD que sacaron para Play 3 y Xbox 360, me lo pillé porque digo, joder, si es que para mí lo que me gustaban eran los Budokai. Tenían ese espíritu más de la serie en sí que los juegos de ahora.
Yo, parece que no lo van a implantar, pero me gustaría que pusieran las transformaciones.
¿A qué te refieres?
Lo del Budokai, por ejemplo, cuando ibas reuniendo energía te podías ir convirtiendo en Super Saiyan, Super Saiyan 2, y este parece que los personajes están un poco predefinidos.
Sí, bueno, se ha visto alguna vez a Goku en Super Saiyan transformarse en Super Saiyan 3. No sé si será para hacer algún tipo de combo terminando en un Super Kamehameha. Pero sí, lo que tú dices, si lo hacen así que tú puedas empezar en estado base, reunir ki y transformarte, pues sí sería otro puntazo.
Está. Y también estaría lo suyo de que las pantallas se pudieran dividir, que parece ser que se luchan en la pantalla.
Sí.
Que eso también, ahí, digo, bueno, puede ser que mejor el cambio este sea para bien.
Yo soy más de que la pantalla no se divida.
¿No?
No, yo prefiero la pantalla que sí o sí los dos personajes tengan que estar en pantalla y tú veas a tu rival perfectamente en todo momento.
También es distinto.
Aunque lo vas a ver de la otra manera, ¿no? Pero vas a tener una franja que te indica que tú estás a tomar por saco y el otro personaje pues está también a tomar por saco. Bueno, prefiero que estén ahí más juntitos, que tú puedas calcular bien los movimientos.
De todas formas, tengo mucha fe en este juego, ¿verdad? Muchísimo. Y lo tenemos a principios de 2018, sin ningún tipo de
retraso, ¿no?
Sí.
O sea, que este va a caer sí o sí, ¿no, Javi?
Este sí, este seguro. Ahora con el tirón de Dragon Ball Super, pues yo creo que este juego también va a tener ya su publicidad hecha y su camino.
Sí, además que esto, este juego tira mucho más por lo que es la saga Z.
Sí, que sí, la buena, la buena.
Y eso ya se lo va a llevar a todo el mundo.
Sí, sobre todo los viejunos como nosotros, que ya peinamos canas.
Me gusta eso de decir peinamos canas, ¿eh? Yo no tengo ganas.
¿Tú no tienes cara? No.
No entremos en detalle. No entremos en detalle.
Bueno, yo la siguiente también os la dejo a vosotros, porque aquí tampoco domino mucho.
¿Por qué, Javi? ¿No te gusta tampoco lo que vamos a hablar ahora?
Me gustó el 1.
¿Sí?
¿El 1 me quedé?
¿El 1?
El 1.
Bueno, para el que no lo sepa, están hablando del nuevo Assassin's Creed Origins. Que ya, pues, ya aviso, pues lo mostró también en su conferencia. Y bueno, pues la cosa promete bastante, la ambientación egipcia y todo lo que ello conlleva. Pues la verdad es que cuando lo vimos, que esto sí lo estuvimos compartiendo Nacho y yo en directo, como quien dice, las impresiones.
Sí.
Y la verdad es que nos gustó mucho. O sea, había cosillas que se notaba que aún están por pulir, evidentemente, pero lo que es la idea y la jugabilidad, pues sí, creo que han acertado y puede ser un buen juego.
Yo es que aquí se me juntan dos cosas que me encantan, y una es la saga de Assassin's Creed y otra es la ambientación, que es que la cultura egipcia pues siempre me ha gustado mucho, entonces pues a una dos cosas que me gustan mucho y que van a ser un pelotazo para mí. De mecánicas parece que van a cambiar un poquito, ¿no, Rubén? Del vídeo que se mostraron, por ejemplo, las batallas, parece que las mecánicas van a cambiar completamente. Los juegos anteriores eran bastante simples de protégete, contraataca, en fin, que era. Sí. Y parece que aquí lo van a hacer un poquito más complejo.
Sí, ya aquí parece que tiene más por el RPG de acción.
Sí, sí, a mí me recuerda un poquito al Witcher, la verdad, lo que vi. Las animaciones y tal, creo que las tienen que pulir un poco. Que sabíamos que nos chirriaba un poco
hacia
los laterales y tal.
Animaciones, algún modelado del mismo personaje principal, que creo que le tienen que dar un repaso. Y porque no sé, he visto cosas que no me han gustado en ese aspecto a nivel visual, igual que se mostraron en versiones remasterizadas de los demás, así. No sé si ahora te has visto esas
imágenes
que tú dices, ¿qué han hecho?
Eran cagadas.
Que no sé cómo se puede empeorar algo que ya está hecho, ¿no? Porque
sí,
tienes la facilidad para mejorarlo, pero bueno, no sé.
Y luego lo que es el desarrollo del personaje también va a tener bastante toques de RPG. Creo que va a haber como tres posibilidades de desarrollo en función de cómo quiera uno jugar. Uno que se va más por el combate, otro por el sigilo. Y la tercera ahora mismo la verdad es que no me acuerdo.
Otro de los cambios importantes es el interface, que por lo visto se va a borrar completamente. No vamos a tener el minimapa, lo que vamos a tener la ayuda del águila del protagonista, que no hemos dicho ni cómo se llama el protagonista. ¿Cómo se llama, Javi? ¿Tú te acuerdas?
¿Cómo? No, yo no me acuerdo de cómo me llamo yo.
Bueno, el protagonista se va a llamar Bayek. Y entonces, como hemos comentado, pues el juego va a estar ambientado en el Antiguo Egipto. Creo que está alrededor del año 50 antes de Cristo, más o menos. Y la verdad es que en esa época todavía, evidentemente, ni existía la Orden de los Templarios, ni existía la Orden de los Asesinos. Y tal como dicen los trailers, bueno, pues parece que nuestro protagonista va a ser el primero que va a iniciar la Orden de los Asesinos. ¿Quiénes son o quiénes van a ser los malos? Pues todavía no los conocemos.
No, así que un poquito donde está la incógnita, y yo creo que está bien que tampoco sepamos mucho más detalles. Lo que sí he visto que el juego en gran parte me recordaba un poco a Horizon Zero Dawn.
¿En qué sentido?
No sé, en algunos movimientos, en lo que sería, digamos, la orientación en el mapa, ¿no? Que te sale arriba, donde dirigirte, que es también algo tipo el Skyrim, que ya salió en su momento también. Pero vi muchas cosas que cogieron de ese juego, de hecho se lo damos, al menos a mí me dio la impresión durante el vídeo y esa parte del gameplay que pusieron, que no es mal, lo veo bien porque creo que es lo correcto, te ahorra muchas cositas innecesarias en pantalla y ya está, es lo único que tal, que lo único que le he visto así, llamativo, no digo que sea malo, lo que le vi más mal fue el tema del diseño en sí del personaje, las animaciones, la cara, digo, bueno, creo y espero que le dé tiempo a darle un repaso visual al juego, porque ya que pinta muy bien ese universo egipcio y todo, que es tan enigmático y que tanto gusta, al menos a mí me encanta, y que lo aprovechen también.
Pues sí. Bueno, Javi,
¿algo que decir, Javi?
Está muy callado, tío.
Sí, está muy calladito.
Estas noticias yo no domino. Y
bueno, ¿y tú qué dices? Estás haciendo un repasito, ¿que te gusta el 1?
El 1.
¿Pero el 1 es el que más te gusta?
El que más me gusta. Y el que menos me gusta, el 2.
Es curioso, ¿no? Porque suele ser al revés.
Al revés, sí,
suele ser al revés. Que iba a decir. La gran mayoría te diría todo lo contrario. No. Es decir, para mí el 1 fue el gran impacto visual en la Play 3, porque creo que fue el primer gran juego que sacó a nivel gráfico.
Yo jugué el 1 en PC.
En PC. Bueno, pues sería igual o mejor que en la Play. Es decir, yo me acuerdo de esa primera misión que te mandan a Jerusalén y tú llegas allí, estás con un risco con el caballo, ves toda la ciudad, esa imagen a mí no se me olvida en la vida. Y lo que sí es que las mecánicas y tal me parecían aburridas.
Se repetían mucho.
Sí, eran muy repetitivas. Entonces yo creo que eso lo subsanaron con el 2 y con la saga del 2.
Hombre, también había que entenderlo, ¿no? Era una IP nueva, sí. Y estaba la cosa ahí, pero joder, la verdad que ha marcado una saga entera.
Totalmente.
Una saga entera con seguidores por todo el mundo. Y hay una cosa que yo siempre he tenido una duda. Cuando se empezó la saga Assassin's Creed, ¿iba a ser un Prince of Persia? Y al final la cosa derivó a otra.
Tú dices cuando conceptualmente, cuando lo
sí, conceptualmente. Porque yo en el primero, cuando empezaban a publicar las imágenes beta del juego y demás, y el nombre no estaba muy definido tampoco cuando empezaba a mostrar. Yo pensaba que era un nuevo Prince of Persia. Cuando mostraron por primera vez un trailer.
Que yo sepa, no. O sea, estaba idea desde un principio como una...
¿Sí?
Una IP.
Yo...
Lo mismo me equivoco, ¿eh?
Yo siempre tenía la sensación de que empezaron con un Prince of Persia y acabaron con lo que es a día de hoy Assassin's Creed. Igual que me dio la sensación de que Watchdog comenzó siendo un Assassin's Creed y derivó en lo que es.
En un Zulu. ¿Qué
derivó? Se le han puesto la quintilla. Yo no lo quería decir de esa manera. Porque habrá gente, bueno, que guste o no guste, no, da igual. Y no sé, yo he tenido esas sensaciones con esos dos juegos, ¿no? Con el Assassin y con el otro, de que empezaron siendo quizá un nuevo proyecto de esa saga y terminó por yo qué sé, porque a lo mejor había muchos cambios de elementos y de historia y de tal. Pues mira, pues se hace una nueva saga. Yo creo que muchos juegos también pueden nacer así. Me da la sensación un poco.
Pues no te digo yo que no. Pero vamos, que yo sepa, en este caso no fue así. De todas maneras, pues lo revisaré a ver qué dice aquí San Google.
También sería una opción.
Buscarlo y tal, lo buscaremos en otro momento y os comentaremos en otro podcast.
Así que...
Bueno, Javi, que tienes que jugar al Assassin's Creed 2. Tío, es un gran juego y es una gran saga.
Lo intentaremos, lo intentaremos. No te prometo nada.
Vamos, que no va a jugar.
Ya. Pero yo antes de ese juego jugaría al de la siguiente noticia.
¿La siguiente noticia?
Sí. Yo jugué al 1, que me encantó, que esté en la saga de Metro, que para mí es muy, muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, pues tenemos un nuevo Metro, que se llama Metro Exodus, que tenemos para PlayStation 4, Xbox One y PC. Que esta saga para mí es una saga muy viva, y el trailer que nos mostró en este E3, pues fue a nivel técnico, a nivel visual, vaya, maravilloso. Y si sigue, además que seguía la misma esencia de tanto el 1 como el 2, que para mí son mecánicas perfectas y lo que yo busco en este tipo de juegos, de shooter. ¿Ustedes viste el trailer?
Sí, que lo vimos.
Sí,
que
lo vimos. Lo mismo,
y flipamos con Colombia.
Así, sí. Así que la verdad es que gráficamente y tal nos moló a mí y a Rubén. Estábamos ahí con el Telegram en directo, estábamos comentando todas las noticias de Microsoft y nos gustó mucho este trailer, la verdad. Yo tengo que reconocer, creo que jugué al 2, pero jugué, si te digo, media hora, 40 minutos.
¿Sí? ¿No te enganchó?
No.
La historia es muy buena.
Sí, pero quizá algún día le dé alguna oportunidad, pues no sé si lo sabéis, los juegos están basados en obras literarias, en libros. Y la verdad es que quizás me llamaría más la atención hincarle el diente a un libro que a los juegos.
También puede ser. Pues yo creo que fue el primer juego con mi PC actual, con el sobremesa, que me pasé.
El Metro. El 1, ¿no?
Sí, porque pica oferta de Steam que lo coge, porque el siguiente era, ¿cómo se llama? El Metro...
Last Night,
sí. Y ese todavía no me lo he pillado, pero es verdad que por la oferta pillé el primero y digo, joder, está guapísimo esto. Había escuchado hablar de los libros, de los juegos, y me lo pillé y digo, joder, mira.
Fue una sorpresa bastante buena, ¿verdad?
Y me gustó mucho.
Que estará disponible para el 2018, así que ya mismo. Nos faltará un añito.
Un añito. Ten en cuenta que tenemos muchos títulos todavía, sí, más, entre medios y que vienen después.
Y si os estáis dando cuenta, la mayoría de los juegos multiplataforma no está la hermana menor, que es la Nintendo. Nintendo está.
No está, pero puede estar.
Sí.
Dragon Ball, Z Fighter.
Es que Dragon Ball en Nintendo Switch, creo que después de verano o por ahí, no sé si octubre o noviembre, llega el Xenoverse 2.
Sí. Uh-huh.
Entonces sería hacerse la competencia a sí mismo. Evidentemente, si entre el Xenoverse y el nuevo Dragon Ball, el Fighter Z, si sacaran los dos casi sin tiempo, la gente se iba a comprar el nuevo.
Sí. El nuevo.
Porque es que el otro no lo veo yo mucho tirado a mí.
Así que bueno, pues también enhorabuena, porque tenemos otro juego de esta gran saga. Así que, y ya la última que hemos dejado como colofón final, ¿no? Como noticia mierda. ¿Qué, cuál sería? En Nachillón, cuéntamelo.
Pues yo os voy a dar el titular y ya vosotros habláis, porque yo con este juego tengo la esperanza perdida. Y es que vamos a hablaros del Metal Gear Survive, una nueva entrega de la saga Metal Gear. Que, en fin, Konami está intentando sacarla un poquito a flote después de la salida de Hideo Kojima, y yo pienso que el tiro le va a salir por la culata. Vamos, no sé qué pensáis vosotros,
pero... Yo pienso que quizá deberían haber cogido ese juego y quitarle el nombre de Metal Gear, sinceramente.
Sí.
Creo que yo no soy tampoco un super fan de Metal Gear. Creo que esto voy a ser el único, ¿no?, que no esté muy al tanto de ese juego. Pero, joder, lo entiendo, que como una gran saga y demás, que, hombre, no hagáis eso. No lo matéis poquito a poco de esa manera.
No, lo van a matar de golpe, ¿no?
Sí. Pero se van a quitar rápido. Habrá gente que le guste, yo no digo que no, pero lo que he visto, digo, hombre, si lo vas a llamar Metal Gear, Survive, yo qué sé, invéntate, o no sé, una historia, algo que esté chulo, pero no te metas esos zombies de golpe de porque sí, o esas cosas que volvemos a lo mismo.
La historia ya chirría de por sí, de los zombies en el mundo de Metal Gear.
Es que han intentado reciclar la mecánica, los gráficos del 5. Entonces han dicho, esto nos cuesta mucho dinero, este motor gráfico y esta dinámica de juego. Mm. Hay que reutilizarlo, y porque es que si no...
Yo entiendo que pueda costar todo el dinero del mundo, pero no coja esa saga, esa IP, y hazte otra nueva. Aprovecha ese motor, te haces una saga nueva de... Que vaya sobre lo que tú quieras, pues si tiene que ir de zombie, pues que vaya de zombie otra vez, pero no le metas la palabra Metal Gear, porque es, además, con el tema de Kojima y eso, que ya también comentó que no le parecía bien, y lo que salía en Konami, que por lo visto Konami ha estado presionando a Kojima en privado para que no hablase nada, como que diciendo tú no tienes ya nada que hablar de Metal Gear ni nada, y la han estado un poco presionando. Que no entiendo por qué, desde que Kojima salió de Konami, Konami ha estado muy por culera con Kojima, la ha estado presionando, él mismo lo ha dicho en entrevistas, además no tiene problema en decirlo. Y yo creo que es bueno que se sepa también eso. A veces, coño, pues sí, él ha sido el padre de una saga, y tú, ahora que tienes esa saga para ti, coño, aprovechala y no te la cargues. Con el Survive, a lo mejor luego, no sé lo que quedará, pero la verdad es que las impresiones en general a nadie le ha parecido buena, ni le ha parecido aceptable, y que en estos momentos la cosa parece que va por lo que va, aprovechar el nombre y vender.
A que fue otro, cuando salió el trailer de este juego, fue uno de los trailers con más dislike que hubo.
Sí.
Que fue la gente, se quedó la gente que no se lo esperaba, ni yo también, me quedé que igual.
Se quedaría fría, vamos.
Yo me quedé frío, ya, con el 5 me quedé frío, pues con este ya me remató del todo, porque el 5 también hay que echarlo de comer parte.
Porque en este nuevo Metal Gear Survive, y sale Snake, sale alguien relevante.
Soldados normal, que esto. Y encima es cooperativo, es como una mezcla ahí. No sé, tiene nada más el nombre.
Yo lo hubiese sacado como un DLC, a lo mejor del Metal Gear 5. En plan, mira, sí, doy un multijugador de zombies porque lo hemos hecho para que entretengáis. Sí. Y si acaso.
Por eso no puedes cobrar 50 o 60 euros.
No, 20, yo no digo de cobrarlo como un juego nuevo de 60 o 70 euros, depende de dónde lo compre. Pero digo, coño, no lo venda de esa manera, como un juego nuevo de Metal Gear o algo así, porque dice, tío, esto es típico de DLC, eso, que te valga 20 euros y disfrute ahí un multijugador apañado y te echa una risa con los amigos y ya está. Pero de historia principal, o que pueda ser canónico,
no. No,
no sabemos si es canon, ¿no? Esperemos que no.
No creo, vaya.
Porque es que si no manda la mierda toda la historia de Metal Gear, que me parece una de las mejores de los juegos que existen, ¿no?
Sí, sí. Tú me dirás, si lo van a sacar Konami, el nombre Metal Gear, y Konami está en que es un Metal Gear, pues aquí va a haber un problemilla cuando salga.
Yo, de todas formas, a mí este juego no existe.
Yo creo que esto va a ser un poco como el GT del Metal Gear. Es decir, ¿no?
Sí.
La gente no lo va a tomar como canon.
No, yo creo que no. Yo también soy fan de Metal Gear y me he pasado muchísimos juegos. Yo este cambio tan radical no lo veo. No.
¿Creéis que Metal Gear debería de seguir? No. ¿Como saga?
Se tiene que haber terminado en el 4. Ya está. Aunque el 5 es como anterior, ¿no? Estoy explicando un poquito la historia de Big Boss.
A ver, yo no me he terminado el 5. O sea, no sé cómo acaba ni cómo liga un juego con otro.
No hay historia. Es decir, si quieres ver el final, tienes que verlo en un vídeo de YouTube. Porque el juego está inacabado.
Sí, eso lo he escuchado mucho por ahí.
¿En serio? O sea, eso es así. Así que, sorpresa. Te pongo el efecto. Mierder. Pero eso te digo yo que...
Una chapuza grande.
Sí.
Hombre, yo también, si es así, me hubiera quedado en el 4. Okay. O sea, creo que el 4 cierra todos los círculos y toda la historia bastante bien. Impresionante el final del Metal Gear Solid 4. Y bueno, yo tenía más esperanza en el 5. Lo tengo ahora mismo cogiendo polvo, esperando el momento adecuado, sí. Pero no sé si ponerme con él o no.
Yo jugué al 5, la verdad que he jugado poco los Metal Gear. Y a mí no me ha gustado nada el sistema de misiones del 5. Y jugué nada, 3 horas o 4. Y dije, bueno, pues ya está, ya lo he probado.
Ya está. Lo vi tú que bien, ¿no? Así que.
Que es muy diferente.
Que menos mal que me salió gratis.
Muy normal, porque si no. Bueno, señores, pues con esto ya hemos terminado todo el repaso por encima de E3, con todas las conferencias de Nintendo, Microsoft y Sony, y además de los juegos que más nos ha llamado la atención.
Sí, porque la verdad es que es una lista grande.
Sí, bastante.
No es impresionante, pero sí es grande. Y hemos cogido, bueno, lo que nosotros hemos querido realmente, sí. Lo que nos parecía más importante, lo que nos llama más la atención y lo, bueno,
algún anuncio. Sí. Básicamente.
Sí,
un poco subjetivo también.
Esto yo creo que ha sido subjetivo totalmente.
Totalmente. Habrá gente que diga que nos escuche y diga, pero ¿cómo no habéis podido hablar de...?
No había hablado del juego ese plataforma de Microsoft que es un zorrito. Que está muy...
Sí,
a mí me gustó eso que
sí,
pero claro. No, vamos a sacar lo que puede conocer en general la gente. Ya está.
Hombre, se nos han quedado muchos juegos que pueden llamar la atención, pero que no nos ha dado tiempo o que hemos preferido darle prioridad a otros, ¿no?
Sí, sí.
Está.
Y con toda la razón del mundo, ¿eh?
Y con razón.
Ay, lo que sí he echado yo de menos en este 3, ¿sabéis lo que ha sido?
¿El qué?
Que Sony anunciara una portátil.
¡Oh!
¡Ah!
¿Qué ha pasado ahí?
Esa famosa PlayStation, ¿eh?
¿Cómo se ha ido a la mierda, eh?
Se nos ha quedado ahí...
Se ha quedado, bueno.
Curioso, pero... curioso. Porque cuando el río suena, agua llueva... Sí. Agua llueva, agua llueva.
Agua llueva, ¿no?
Cuando el río suena, agua llueva y... ha sido raro, ¿eh? Todo el mundo apostaba que Sony iba a presentar algo y la verdad que es un poquillo aburrida la conferencia de Sony.
Sí.
Ay, no hemos hablado tampoco de God of War.
Ay, verdad. Que también son muy buenos.
Pero ya que este año sí han mostrado ya algo más... una demostración jugable y demás en condiciones. Pues es verdad que no lo hemos visto.
Pero ya hablaremos en el siguiente podcast.
Ya sí, bueno, ya no, porque ya hasta que anuncien otra cosa, alguna novedad en el juego, ya el repaso al E3 se lo hemos hecho.
Ya está.
Bueno, yo creo que podíamos votar cuál nos ha parecido la mejor conferencia.
Como conferencia, yo me quedaría con Microsoft.
Vale, yo también voto a Microsoft.
Yo voto en blanco porque no... porque no he visto ninguna.
Y no le ha gustado ninguna.
No, porque es que no he visto ninguna, básicamente. Entera no puedo opinar. He visto trocitos, pero no he visto entera. Es verdad que se estaba diciendo que la ganadora de este año ha sido Microsoft. Estaba yo leyendo
en diferentes foros. Totalmente subjetivo.
Claro,
no, cada uno... la que más le ha impresionado. No.
Ahora, aquí realmente, si las tres conferencias hubiesen sido la caña de España, los ganadores seríamos los usuarios.
Claro, claro.
Porque tendríamos ahí maravillas para escoger y elegir. Pero bueno, sí, se puede decir que a nivel de expectativas o de lo que ofrecía cada una, yo creo, para mí, Microsoft ha ofrecido novedades, ha ofrecido consolas nuevas, ha ofrecido pues, juegos también, algunos que sí, que son mucho multiplataformas, pero algunos también han tenido unos exclusivos muy interesantes y la verdad que a mí me han gustado bastante. No sé, me llamó mucho ya el rollo Microsoft que llevaba y digo, joder, a mí casi que me han vendido la consola nueva. Ya solo con retrocompatibilidad y lo que puede sacar de sí y que puedes jugar lo que quieras. Multiplataforma, exclusivo y de la consola de Microsoft que sea. ¿Qué más puedes pedir?
Me la regalen. Bueno, señores, entonces vamos despediendo ya, que si no se está se hace muy largo.
Pues sí, no quiero ni mirar lo que llevamos. No quiero mirarlo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, si os ha gustado, pues dadle a like. En iVoox dadle al corazoncito, al me gusta. En YouTube le dais a like a tope, poned comentarios, que os gusta a vosotros, que de conferencia cuál ha sido vuestra favorita o creéis que no hemos dejado algo importante, pues también nos lo decís, lo tendremos en cuenta para el siguiente podcast. Y nada más, ¿quieres algo añadir, Nacho?
Pues la verdad es que no, que como la otra vez me lo he pasado muy bien con vosotros y nada, estoy deseando encontrar otro rato para hacer el siguiente.
Eso es, así que ya, yo como siempre me despido con mi frase de...
Bueno, despídelo tú ya en general.
Ya no, bueno, pues
somos tres, no
somos tres, ¿no? Entonces ya sabéis, dentro de intenta que sea la semana que viene o si no una semana y media, intentaremos otra vez grabar otro podcast. Y mientras tanto, pues simplemente desearos que seáis muy felices. Así que...
Un momento, Javi, que tenemos que saludar a un oyente de Uruguay que nos ha pedido, por favor, que en el siguiente podcast pues le mandásemos un saludo.
Es verdad.
Pues... Así que mandar de aquí un saludo muy grande para Dani.
¿Dani?
Desde Uruguay.
Ay, Dani.
Y nada, que nos siga escuchando y que te siga gustando nuestros podcasts.
Eso es. Importante, sigue escuchando. Ahora sí, ¿no? Adiós.